¡Hombre! Los más famosos hijos de Euskal Herria. ¡Qué honor para una casa de funcionarios administrativos! Así que, los visionarios, ¿eh? Acercaos, sin cumplidos. Bueno, y mi enhorabuena. Os he visto en esa película del padre Laburu y estáis formidables. ¡Qué ojos! ¡Qué cara! Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué? ¿Qué os trae por aquí?
Sí, excelencia. Les hemos citado porque estos individuos han subido a la campa de las apariciones, a pesar de la prohibición que tienen de vocencia.
Ya no subimos a la campa, señor. No lo necesitamos.
Pero seguís haciendo profecías y vaticinios sobre una sublevación.
Nosotros solo decimos lo que oímos de labios de la Virgen.
Ajá. A la Virgen no se la puede meter en la cárcel, pero a vosotros sí. Con el permiso del señor gobernador.
¡A la cárcel!
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a La Sombra del Espejo. Hoy nos vamos a poner religiosos. Víctor Ortega, ¿qué tal?
Hola David, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos preparados para abordar un nuevo tema, un nuevo tema que será reflejado, como no, como cada semana aquí en La Sombra del Espejo.
Andorinha de asa negra, onde vais?
Pues efectivamente, Víctor, hoy hablamos de apariciones marianas. En fin, Víctor, sitios marianos. ¿Has estado en alguno?
Pues se podría decir que sí, y además creo que contigo, ¿no?
Sí, eso creo.
Pero no fue, bueno, no fue directamente para ir a ese lugar, que fue Lourdes.
Nos pilló de camino, ¿no? Como que
sí, dice, exacto, nos pilló de camino.
Fuimos con el compañero Félix Armengol.
El señor de que nos hace las cuñas. Bueno, señor, que no es tan señor, pero bueno. Es un chico joven como nosotros, joven y lozano.
Bueno, Víctor, cuando deje de tirar los trastos, avisa. En fin, empezamos con Lourdes, ¿no? ¿Qué te parece, Víctor? Lourdes.
Pues perfecto.
¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando digo Lourdes?
Pues Lourdes, pues quizá la niña Bernadette que vio esas cosas tan, tan extrañas, ¿no? Uh-huh. Que algunos lo llaman la Virgen María, otros extraterrestres, quién sabe. Pero bueno, el caso es que algo supuestamente sí que vio.
Bueno, pues Víctor, fue un 11 de febrero de 1858 y citada Bernadette, una niña de 14 años, recogía leña en Masville, a las afueras de Lourdes, cuando acercándose a una gruta la sorprendió la ventisca y vio una nube dorada y a una señora vestida de blanco con sus pies descalzos cubiertos por dos rosas doradas, nada menos, que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal. En su cintura tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario.
Eso es lo que comenta supuestamente la Iglesia Católica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es lo que supuestamente comenta ella. Otra uh-huh. cosa ya es que lo haya dicho de viva voz o que se haya retocado, ¿no?
Claro.
Que es una cosa que vamos a ver en los próximos casos uh-huh. que vemos aquí en La Sombra del Espejo.
Bueno, David, pues Bernadette al principio se asustó, pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo. Al mismo tiempo, al finalizar, la Virgen María, según ella, retrocedió hacia la gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces hasta el día 16 de julio.
El 18 de febrero, en la tercera aparición de la Virgen, le dijo a Bernadette: ven aquí durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó: yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. Recordamos esto siempre teniendo en cuenta que viene de la fuente original y supuestamente desde Bernadette. Que haya sido ella la que lo haya dicho directamente, pues nunca se sabe, ¿no?
Porque además ya se sabe que
la Iglesia Católica es un
retoca muchas cosas, al igual que nosotros cuando tenemos que colgar los programas. Bueno, David, y la noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, otros se burlaban, en cambio.
Decíamos 16 apariciones. Bueno, pues en la novena de ellas, el 25 de febrero, la supuesta Virgen mandó a ya la denominada Santa Bernadette, ¿no? Porque esta chica ve a la Virgen y automáticamente será data como santa.
Pero ten en cuenta que al principio no la creyeron.
No, cierto. El caso es que esta chica, bebe y se lava los pies con el agua de una fuente señalándole pues el fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero obedeció la solicitud de la Virgen y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote de milagrosa y siempre supuesta milagrosa manantial de Lourdes.
En las apariciones manifestó el deseo de que en el lugar sea erigida una capilla y mandó a Bernadette a besar la tierra. Como acto de penitencia para ella y para otros, el pueblo presente en el lugar también lo imitó y hasta el día de hoy esta práctica aún es continua. De hecho, ya lo pudiste comprobar cuando fuimos allí.
Sí, bueno, ahora comentaremos nuestra experiencia allí en Lourdes. El caso es que el 25 de marzo, siguiendo con datos históricos, a pedido del párroco del lugar, la niña preguntó a la supuesta virgen que quién era y ella le respondió que era nada menos que la Inmaculada Concepción.
Luego Bernadette fue a contarle al sacerdote y él quedó asombrado, pues era casi imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber sobre el dogma de la Inmaculada Concepción declarado por el Papa Pío IX en 1858.
En la aparición del día 5 de abril, la niña permanece en éxtasis sin quemarse por la vela que se consume entre sus manos.
El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por primera vez, supuesta Virgen María, y se despide de Bernadette.
En el lugar se comenzó a construir un santuario. El Papa Pío IX le dio el título de basílica en 1874. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje del mundo. Millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados, según ellos, en sus aguas supuestamente milagrosas. La fiesta de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero.
Bueno, Víctor, Lourdes, pues sí, estuvimos ahí este verano y lo cierto es que yo puedo decir que había un milagro ahí en Lourdes y era el fervor religioso tan brutal que había allí hacia pues ese símbolo, ¿no? Porque no tiene otro nombre. Entonces, claro, ya empezamos con polémica, es decir, apariciones marianas. Hay una fe muy arraigada y un negocio sospechosamente curioso detrás de esto. O bueno, pues realmente eso pasa así. En nuestro caso, bueno. Pues estuvimos allí poco tiempo, pero lo cierto es que negocio, a verlo, haylo, como dicen los gallegos.
Exacto, en mi opinión, negocio hay, por supuesto, porque se podría decir que trafican con las esperanzas de la gente, pero a la vez... si alguien es creyente y se cura por su propia fe, por autosugestión, pues por lo menos de algo sirve, ¿no? Que claro, que hay gente que puede ser muy creyente y que hace esos viajes tan largos con gente que vimos verdaderos niños o enfermos en sillas de ruedas, paralíticos o ya viejos, que es que no se tenían en sí y los llevaban por sus familiares a acercarles a ese agua supuestamente milagrosa. A mí sinceramente fue algo que me impactó y me dolió mucho ver esas cosas, pero claro, eso entra dentro de las creencias de la gente y eso, si eso les ayuda para vivir cada día, pues bueno, ahí ya no me voy a meter yo.
Créeme que sí, ¿eh? Créeme que si les ayuda, esta gente tiene una fe tan brutal en estos temas que sea como sea, sea ya apoyando moralmente o monetariamente, si ellos creen que se va a mejorar, posiblemente mejore, pero yo creo que no por un milagro de la Virgen, sino por pura sugestión, el efecto placebo, ¿no? Que sería claro. La medicina. Pero bueno, ahí está, ¿no? Estuvimos en Montserrat, que también es un lugar de peregrinaje, un lugar en el cual pues también hay un negocio, todo se ha dicho. Y bueno, pues no sé yo si habrá negocio, Víctor, en la Virgen de Guadalupe.
Pues no lo sé, David, cuéntanos.
Bueno, pues empezamos contando que en Mesoamérica, en Nuevo Mundo, en 1512 nada menos, nos remontamos a la capital del Imperio Azteca, cae en ella ante las fuerzas del español Cortés. Menos de 20 años más tarde, 9 millones de los habitantes que profesaron por siglos una religión politeísta que incluía sacrificios humanos habían sido convertidos al cristianismo.
En 1531, una señora del cielo se apareció a un indio en un cerro al noroeste de la actual Ciudad de México. Se identificó como la madre del verdadero Dios. Le encargó que hiciera que el obispo construya un templo en ese lugar y dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en su tilma, un tejido de cactus de poca calidad que se debió haber deteriorado en 20 años, pero que no muestra señales de corrupción en 469. Después, y aún desafía toda explicación científica sobre su origen.
Vaya, es curioso, ¿no? Uh-huh. Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, esto que está tan de moda, ¿no? Ahora mismo la Sábana Santa, uh-huh. ¿no? Es un lienzo que, bueno, ahí, uh-huh. ahí está, ¿no?
De todos modos, creo que dijiste en 1512 y, si no me equivoco, es en 1521 cuando ocurrió esto, que creo que ha habido una equivocación. Uh-huh. De todos modos, ¿qué más nos podrías contar de esto, David?
En 1521. Su mensaje universal de compasión y amor y su promesa de ayuda y protección para toda la humanidad se encuentra relatado en el Nikam Mopohua, documento escrito en el siglo XVI, en el lenguaje nativo, en el Nahuatl. Una increíble lista de milagros, curas e intervenciones se le atribuyen. Es estimado que cada año más de 10 millones visitan su basílica, haciendo de su casa en la Ciudad de México el santuario mariano más popular en el mundo, al igual que la iglesia católica más visitada después del Vaticano. En total, de 24 papas han honrado en alguna forma oficial a la Virgen de Guadalupe. Su santidad, de Juan Pablo II, el ya fallecido ex-papa, visitó su basílica en tres oportunidades. En su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y otra vez en 1990 y 1999. La fiesta de la Virgen de Guadalupe es celebrada el 12 de diciembre. En el 99, su santidad Juan Pablo II, en su homilía durante la misa solemne en la Basílica de Guadalupe, durante su tercera visita al santuario, declaró la fecha del 12 de diciembre con el rango litúrgico de fiesta para todo el continente de las Américas. Según varios estudiosos y hombres de ciencia que han inspeccionado la imagen, se pueden ver reflejados en ambos ojos y en la ubicación precisa en que se reflejarían en un ojo humano vivo algunas figuras que han sido extensivamente analizadas y parecen corresponder a la forma y tamaño de figuras humanas localizadas enfrente de la imagen. Es curiosísimo, ¿eh? En unos ojos de una imagen parece ser que se reflejan una serie de figuras al igual que un ojo humano. El caso es que en 1929, Alfonso Macué, quien era el fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, descubrió lo que parecía una clara imagen de un hombre con barba reflejada en el ojo derecho de la Virgen. Al principio no podía dar crédito a lo que estaba viendo, un hombre con barba dentro de los ojos de la Virgen de Guadalupe, dentro de los ojos de una figura. Pero después de varias inspecciones en sus fotografías en blanco y negro de esta imagen, ya no tuvo más dudas y decidió que era tiempo de informar a las autoridades de la basílica. Así lo hizo y le fue indicado por estas que se guardara completo silencio sobre el descubrimiento, lo que Marcué cumplió al pie de la letra. Era un hombre religioso este Marcué, ¿no, Víctor?
Sí, eso parece.
Más de 20 años después, el 29 de mayo de 1951, el dibujante mexicano José Carlos Salinas Chávez, luego de examinar una buena fotografía de la cara de la imagen, redescubre la imagen de lo que parece ser un busto humano reflejado en el ojo derecho de la Virgen y luego también en el ojo izquierdo. Desde entonces, mucha gente ha tenido la oportunidad de inspeccionar de cerca los ojos de la Virgen en la tilma, incluyendo más de 20 médicos oftalmólogos. Realmente curioso esto. El primero fue el prestigioso médico oftalmólogo mexicano, el doctor Javier Torroella Bueno, el 27 de marzo de 1956, en lo que constituye el primer reporte emitido por un médico sobre los ojos de la imagen. Él certifica la presencia del triple reflejo, característico de todo ojo humano normal vivo, y afirma que las imágenes resultantes se ubican exactamente donde deberían estar según el citado efecto, y también que la distorsión de la imagen pues se concuerda perfectamente con la curvatura de la córnea. Este este mismo año, otro oftalmólogo, el doctor Rafael Torija Laboynet, examinó los ojos de la imagen ya con más detenimiento y con la utilización de un oftalmoscopio. El caso es que el doctor Torija Laboynet reporta la aparente figura humana en las córneas de ambos ojos, con la ubicación y distorsión propias de un ojo humano normal, notando además una inexplicable apariencia viva de los ojos al ser examinados. Una nueva y fascinante clase de estudio y análisis de los ojos comenzó en 1979 por el doctor José Aste Tosman, un graduado en la Universidad de Cornell, trabajando para IBM en procesamiento digital de imágenes. Al digitalizar este a altas resoluciones, una muy buena fotografía de la cara de la Virgen tomada directamente de la tirma original. Luego de procesar las imágenes de los ojos por diversos métodos para eliminar ruidos, entre comillas, digamos que la eliminación de ruidos, Víctor, en fotografía vendría a ser de alguna forma de posibles desperdicios, ¿no? Uh-huh. De alguna forma posibles, ¿cómo se diría? Filtros, ¿no?
Sí, como quitarle...
Residuos.
Claro, como cuando... Sí, ya sé a lo que te refieres.
Sí, ruidos, residuos. Y destacar detalles es al doctor Tosman... Realizó lo que serían increíbles descubrimientos, no solamente era claramente visible en ambos ojos el busto humano, sino también por lo menos otras cuatro figuras humanas que eran también visibles en ambos ojos.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Y es que este doctor publicó sus últimos estudios efectuados sobre los ojos en la tilma con completos detalles y fotografías. Quizás uno de los aspectos más fascinantes de su trabajo es su opinión de que Nuestra Señora no solo nos dejará su imagen impresa como prueba de su aparición, sino también ciertos mensajes que permanecieron escondidos en sus ojos para ser revelados, cuando la tecnología permitiese descubrirlos y en el tiempo en que fueran más necesarios.
Este sería el caso de la imagen de una familia presente en el centro de los ojos de la Virgen, en el momento en que la familia se encuentra precisamente ante serios ataques en nuestros días. La imagen de varias figuras humanas que parecen constituir una familia, incluyendo varios niños y un bebé llevado en la espalda por su madre, como se acostumbraba en el siglo XVI, aparece en el centro de la pupila de la Virgen como centro de su mirada. Bueno, esto se puede apreciar, de hecho, en una excelente imagen que hay del ojo derecho, resaltando lo que es la familia, provista gentilmente por el doctor Aste Tosman. Lo cierto es que hay muchas fotografías tomadas, unas con más calidad, otras con menos calidad, dependiendo de los avances tecnológicos aplicados a la fotografía. Y bueno, y conforme van avanzando estas tecnologías, Víctor, pues se pueden hacer, digamos que estudios más pormenorizados de esa imagen, ¿no?
Bueno, lo que podemos comprobar es que este doctor hizo un estudio muy completo. Uh-huh. Y es que en el manto de la Virgen de Guadalupe se encuentra representado con mucha fidelidad el cielo del solsticio de invierno de 1531, que tuvo lugar a las 10:40 del martes 12 de diciembre, hora de la Ciudad de México.
Un momento, Víctor, un momento. O sea, me estás diciendo que ya no solamente es que se reflejen figuras humanas en los ojos de la talla, sino que encima en lo que es el manto de la Virgen, de alguna forma, pues podría llegar a reflejar.
Uh-huh.
¿Eh? Nunca
sí, eso es lo que se dice.
Solsticio de invierno, en fin. Estamos hablando de hace ya, pues, 6 siglos, ¿no? Como quien dice.
Sí, bueno, 5.
5 siglos. Uh-huh. El caso es que están representadas todas las constelaciones que se extienden en el cielo visible a la hora de la salida del sol y en el momento en que Juan Diego enseña su tilma, una capa seca, al obispo Zumárraga.
Caen las rosas que llevaba en ella y aparece estampada en la tela, la supuesta imagen de esta Virgen.
En la parte derecha del manto se encuentran las principales constelaciones del cielo del norte. En el lado izquierdo, las del sur, visibles en la madrugada del invierno desde el Tepeyac.
Y este se ubica arriba y el oeste en la porción inferior. Como el manto está abierto, hay otros agrupamientos estelares que no están señalados en la imagen, pero se encuentran presentes en el cielo.
Así, la corona boreal se ubica en la cabeza de la Virgen. Virgo en su pecho, a la altura de sus manos. Leo en su vientre, justo sobre el signo del Nahui Hollin, con su principal astro denominado Régulo. El pequeño rey Gémini, los gemelos. se encuentran a la altura de las rodillas y Orión donde está el ángel. Bueno, esto es astrología pura y dura, ¿no, Víctor?
Exacto, y en resumen, en el manto de la Guadalupana, que es como la llaman, se puede identificar las principales estrellas de las constelaciones de invierno, todas ellas en su lugar con muy pequeñas modificaciones.
De viaje a Portugal, nada menos.
A Lisboa, ¿no?
Exacto. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de las famosas apariciones de la Virgen de Fátima? Y es que en 1917, en el momento de las apariciones, Fátima era una ciudad desconocida de 2.500 habitantes, situada a 800 metros de altura y 130 kilómetros al norte de Lisboa, casi en el centro de Portugal. Hoy Fátima es famosa en todo el mundo y su santuario lo visitan innumerables devotos.
Allí la Virgen se manifestó a niños de corta edad. Lucía, de 10 años, que aún está viva, Francisco, su primo de 9 años, y Jacinta, hermana menor de Francisco. Tres niños campesinos muy normales que no sabían ni leer ni escribir, acostumbrados a llevar a pastar a las ovejas todos los días. Los tres habían recibido en casa una primera instrucción religiosa, pero solo Lucía había hecho ya la primera comunión.
Esta chica, ha relatado el orden de los hechos que al comienzo solo la tuvieron allá como testigo. Era la primavera de 1915, dos años antes de las apariciones. Y el caso es que esta visionaria, Lucía, estaba en el campo junto a tres amigas y, bueno, esta fue la primera manifestación del supuesto ángel, Víctor.
Sería más o menos mediodía, ¿no? Cuando estaban, decían ellas, tomando la merienda. Luego invité a mis compañeras a recitar conmigo el rosario, cosa que aceptaron gustosas. Habíamos apenas comenzado, cuando vimos ante nosotros, como suspendida en el aire, sobre el bosque, una figura como una estatua de nieve, que los rayos del sol hacían un poco transparente. Dijimos, ¿qué es eso?, preguntaron mis compañeras un poco atemorizadas. No lo sé. Continuamos nuestra oración, siempre con los ojos fijos en aquella figura que desapareció justo cuando terminábamos.
Es genial esto, porque mucho ojo a lo que acabamos de escuchar. Bueno, pues es la visión, siempre la visión desde el punto de vista de las entrevistas que
se hizo
a estas chicas, la visión eclesiástica pura y dura, la visión católica. Pero es que Víctor, si te parece bien, podemos incluso leer, no exactamente esto que acabamos de alguna forma llegar a compartir con nuestros lectores, sino que podemos comentar que esta Virgen de Fátima que vieron pues estos chicos no era exactamente así, no era exactamente tal y como la describieron. Víctor, ¿te parece?
¿Me quieres decir que hay otra versión?
Hay otra versión. Hay otra versión que habla de la figura que vieron y no es exactamente tan religiosa o divina como parece, ¿no, Víctor?
Pasamos a leer lo que dijeron.
Sí.
Dijeron, abrió las manos comunicándonos una luz muy intensa, como un reflejo que de ella salía penetrando en nuestros pechos. Comenzó entonces a elevarse serenamente en dirección al oriente, hasta desaparecer en la inmensidad del espacio, rodeada de una luz muy viva que iba como abriéndole camino en círculo de los astros.
Bueno, esto no tiene mucho que ver con esas chicas que rezan el rosario, ¿no? Muy religiosas ellas, esperando pues... desde luego no encontrarse con algo parecido, ¿no? El caso es que, bueno, la describen de una forma muy curiosa, Víctor, puesto que aquí, pues ya hemos visto, ¿no? Como la típica aparición mariana, ¿no? Una señora muy bonita ella, con su manto de virgen. Y el caso es que no fue exactamente así, ¿no, Víctor? El caso es que lo que dijeron las niñas venía a ser algo muy distinto de la versión oficial.
Sí, según ellas, la señora parecía tener unos 15 años, medía un poco más de un metro de altura y llevaba un sayo blanco que no llegaba hasta los pies. La túnica tenía costuras doradas a lo largo y ancho como si estuviera acolchado. Tenía dos o tres cordones en los puños, no tenía cinta o faja en la cintura. Estaba cubierta con una capa blanca y llevaba una esfera a la altura del pecho. Qué curioso, ¿eh?
Cuidado, una esfera a la altura del pecho.
Tenía algo en la cabeza que le cubrían el cabello y las orejas. Sus ojos eran negros y tenía una gran belleza. Hablaba sin mover los labios. Tampoco movía los pies al desplazarse y descendía hasta el lugar de la aparición por una rampa luminosa. No se parece a ninguna de las imágenes de Nuestra Señora o de otras santas que hayas visto antes. Qué curioso esto, ¿a qué te recuerda?
Pues...
a las típicas apariciones que comentan muchos...
Exacto, humanoides,
supuestos,
¿no?
Supuestos abducidos, exacto.
Sí, es muy curioso, ¿no? Estaríamos haciendo una relación, nos pondríamos en plan Von Däniken y haríamos una relación, ¿no? Entre las apariciones marianas y el fenómeno ovni. A mí, personalmente, Víctor, no me convence ni una ni a otra.
No, a mí tampoco, pero bueno, ahí está el documento y, y así lo hemos juntado.
Yo creo que merece la misma credibilidad tanto una versión, fíjate lo que te digo, como la otra. Porque, bueno... el caso es que el hecho se repitió 3 veces, siempre más o menos en los mismos términos entre 1915 y el año posterior.
Y en 1917, Francisco y Jacinta obtuvieron de sus padres el permiso de llevar también ellos ovejas a pastar. Así cada mañana los 3 primos se encontraban con su pequeño rebaño y pasaban el día juntos en campo abierto.
¡Qué bonito!
Una mañana fueron sorprendidos por una ligera lluvia y para no mojarse se refugiaron en una gruta que se encontraba en medio de un olivar. Allí comieron, recitaron el rosario de nuevo, aquí no jugaban a la Mega Drive ni a nada de eso, y se quedaron a jugar hasta que salió de nuevo el sol. Con las palabras de Lucía, los hechos sucedieron así. ¿Cómo fue, David?
Bueno, pues antes de decirte que estás un poco anticuado, porque eso de la Mega Drive es de los años, es de medio de los 90 o menos todavía.
Bueno, más antiguo es rezar el rosario.
Sí, bueno, si nos ponemos así. Bueno, pues efectivamente, Lucía narraba los hechos de la siguiente forma. Entonces, un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar los ojos. Vimos entonces que sobre Olivar venía hacia nosotros aquella figura de la que ya he hablado. Jacinta y Francisco no la habían visto nunca y yo no les había hablado de ella. A medida que se acercaba, podíamos ver sus rasgos. Ojo, Víctor. Era una joven de 14 o 15 años, más blanco, de alguna forma, más blanca que si fuera de nieve. El sol la hacía transparente como de cristal y era de una gran belleza. Hasta aquí todo bien. Al llegar junto a nosotros, dijo, no tengas miedo, soy el ángel de la paz. Ven conmigo. Yo dijo, pero sin mover los labios, supuestamente. Y el caso es que, arrodillada en la tierra, inclinó la cabeza hacia el suelo y nos hizo repetir 3 veces estas palabras. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esto es lo que supuestamente ellos consideraban un ángel, ¿no?
Podría ser. O sea, teorías hay para aburrir. Y es que en el prefacio del libro de Lucía, el padre Antonio María Martins anota con mucha razón que la oración del ángel es de una densidad teológica tal que no pudo haber sido inventada por unos niños de carentes de una instrucción como...
Sí, en claro, porque eran, ¿no?
Exacto. Ha sido ciertamente enseñada por un mensajero del Altísimo, eso decía. Continúa el estudioso. Expresa actos de fe, adoración, esperanza y amor a Dios uno y trino.
Pasó el tiempo y los 3 niños fueron de nuevo a orar a la gruta donde por primera vez habían visto al ángel, siempre supuesto ángel. De rodillas, con la cara hacia la tierra, los pequeños repiten la oración que se les enseñó. Cuando sucede algo que llama su atención, una luz desconocida brilla sobre ellos. Lucía lo cuenta así.
Dijo, nos levantamos para ver qué sucedía y vimos al ángel que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el que estaba suspendida la hostia, de la que caían algunas gotas de sangre adentro del cáliz.
El ángel no volvió más, su tarea había sido evidentemente la de preparar a los niños para los hechos grandiosos que les esperaban y que tuvieron inicio en la primavera de 1917, cuarto año de la guerra que vio también la revolución bolchevique.
David, y es que el hecho no pudo ser ignorado. En el pueblo no se hablaba de otra cosa, naturalmente, con una mezcla de maravilla e incredulidad.
Menos para menos, después de una de las apariciones, Lucía fue interrogada de modo muy severo por el alcaide, pero esta no reveló a ninguno los secretos confiados por la supuesta virgen.
Y es que el 13 de agosto la multitud en Cova era innumerable. Los niños, sin embargo, no llegaron. A mediodía en punto, sobre la encina, todos pudieron ver el relámpago y la pequeña nube luminosa. La virgen no había faltado a su cita. Los 3 pastorcitos habían sido retenidos lejos del lugar de las apariciones por el alcalde, que con el pretexto de acercarlos en auto los había llevado a otro lado. Fíjate, a la casa comunal y los había amenazado con tenerlos prisioneros si no les revelaban el secreto que al parecer les había sido revelado de la mano de la supuesta virgen.
Uh-huh. Ellos callaron y permanecieron encerrados. Al día siguiente hubo un interrogatorio con toda la de la ley y con otras amenazas, pero todo fue inútil. Los niños no abandonan su silencio, Víctor.
Finalmente liberados, los tres pequeños fueron con sus ovejas a Cova da Iria. El 19 de agosto, cuando de repente la luz del día disminuyó, oyeron el relámpago y la Virgen apareció. Pidió que se construyera una capilla en el lugar, nada más y nada menos.
Sí, esto es muy común, ¿no? En las apariciones marianas, esto de las capillas y las construcciones y demás, un poco sospechoso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Los tres pequeños videntes, profundamente golpeados por la aparición de la Virgen, cambiaron gradualmente de carácter. No más juegos, sin oración y ayuno. Además, ojo, Víctor, para ofrecer un sacrificio al Señor se prepararon con un cordel tres cilicios rudimentarios que llevaban debajo de los vestidos y os hacían sufrir bastante.
Vaya, y solo eran unos niños.
Sí, bueno, Víctor, el caso es que el 13 de octubre, 6 días de anunciado milagro, pero nosotros somos malos aquí en la sombra del espejo y vamos a dejaros con un poquito de música antes de escuchar lo que aconteció ese famoso 13 de octubre. ¿Te parece?
Claro que sí.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. You wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
pues llega el momento de narrar ese famoso y esperado milagro, ¿no?
Como decíamos antes, el 13 de octubre es el día del anunciado milagro. En el momento de la aparición se llega a un clima de gran tensión. Llueve desde la tarde anterior. Cova d'Airia es un enorme charco, pero no obstante miles de personas pernoctan en el campo abierto para asegurar un buen puesto.
Justo al mediodía todos vieron que la lluvia cesó de golpe, las nubes se abrieron y el sol se vio girar vertiginosamente sobre sí mismo, proyectando haces de luz de todos los colores y en todas direcciones, una danza de luz que se repitió hasta 3 veces, Víctor. Esto es una es un clásico ya, ¿no? Dentro de las apariciones marianas, ¿no? Habría que citar a Pitita Riduejo, por ejemplo, que fue una de las que asistieron allí. Es un fenómeno muy estudiado, esto de la supuesta danza del sol, ¿no? No sé, ¿tú qué explicación le darías a esto, Víctor?
Pues de manera científica podríamos decir que podría deberse a un fenómeno natural aún no encontrado o no demostrado. Pero claro, ya si te pones a pensar en cosas más heterodoxas, pues claro, te vas a la explicación ovni que es lo más fácil.
¿Tú qué explicación le darías? Llegó incluso más de 10 minutos esto, Víctor. ¿Explicación que yo le doy? Pues, hombre, no lo sé, no estuve ahí.
¿Alucinación colectiva, por ejemplo?
No, creo que sea una alucinación colectiva porque
yo tampoco, pero hay que barajar todas las hipótesis, obviamente.
Sí, bueno, es un misterio, está ahí y se tendrá que resolver. Estoy seguro, Víctor, que dentro de unos años se sabrá lo que es. Ahora, que ya se sepa lo que es, no lo sé, tengo mis dudas.
Bueno. Y es que la impresión general, acompañada de enorme estupor y preocupación, era que el sol se había desprendido del cielo y se precipitaba a la tierra. Pero todo vuelve a la normalidad y la gente se da cuenta de que los vestidos, poco antes empapados por el agua, ahora están perfectamente secos.
Sigue un enorme entusiasmo. Las 60.000 personas presentes en Cova d'Airia tienen un ánimo delirante. Muchos se quedan a orar hasta bien entrada la noche. Es que no es para menos, ¿no? Después de ver esto, yo me quedé ahí la noche y 3 días seguidos hace falta, ¿no? Porque...
Bueno, eso lo harías tú. Quizás otras personas se van corriendo. ¿Quién sabe? Bueno. Las apariciones se concluyen y los niños retoman su vida de siempre, a pesar de que son asediados por la curiosidad y el interés de un número siempre mayor de personas, la fama de Fátima se difunde por todo el mundo.
Como siempre, ya sabes, La sombra del espejo, monográfico temático, en este caso dedicado a las apariciones marianas, y también musical, ¿no? Hoy, ¿qué grupo tenemos, Víctor?
Pues tenemos a Madre Deus.
¿Recordáis que ya tuvimos aquí, en aquel programa, con Jesús Callejo, a Rodrigo Leao, que era una parte de este grupo? Bueno, pues hoy tenemos un disco de ellos llamado Electrónico, que se basa en remezclas de música electrónica de ellos. Ellos son Madre Deus. Entre tanto, las predicciones de la Virgen parece ser que se cumplen, ¿no? Al final de 1918, una epidemia golpea a Fátima y mina el organismo de Francisco y Jacinta. Francisco muere en abril del año siguiente como consecuencia del mal. Y Jacinta, en 1920, después de muchos sufrimientos y de una dolorosísima operación, pues se vuelve a morir también. Curioso, el caso es que dos de los visionarios mueren pocos años después de esto.
Y en 1921, David, Lucía entra en un convento y en 1928 pronuncia los votos. Custodia de los secretos, Lucía ha revelado solo dos. El primero trata de la visión horrible del infierno. El segundo de la difusión del ateísmo en el mundo a causa del bolchevismo y la Segunda Guerra Mundial. Y esta, había dicho la Virgen, estaría precedida por un gran signo. En efecto, la noche entre el 24 y el 25 de enero de 1939, víspera de la guerra. Se vio en todos los lados, también en Italia, un cielo rojo con resplandores blancos que fue llamado Aurora Boreal.
Bueno, pues... Víctor, ¿Sor Lucía sigue viviendo? Porque ¿no fue una de las que murió hace poco? ¿La última superviviente de Fátima que había muerto hace poco?
Pues antes hemos dicho que aún seguía viva, pero claro, al buscar...
Quiero recordar que fue el año pasado, se celebró precisamente, bueno, se celebró, entre comillas, ¿no? Que se hizo una especie de homenaje porque la única superviviente viva, ¿no? La única visionaria viva de las apariciones de Fátima, quiero recordar que falleció hace poco. Pero bueno, el caso es que... Víctor, se sabe algo, ¿no?
Se sabe que luego de concluir el ciclo de Fátima, Lucía ha tenido otras apariciones de la Virgen, en 1923, 1925 y 1929.
También los papas de Pío XII y a Juan Pablo II han estimado mucho a Fátima y su mensaje, movidos de alguna forma por una carta de Sor Lucía, ya que posiblemente contenía el... bueno, posiblemente no. La carta que contenía nada menos que el tercer secreto de Fátima. Víctor, famoso en el mundo entero, ¿no? Por el misterio que de alguna forma ha dejado, ¿no? La estela de misterio que deja este...
¿Me cuentas cuál es el tercer secreto?
Pues no, lo tengo escondido bajo llave y no te lo voy a decir.
Vale.
Que no se lo digo ni papá, se lo voy a decir a ti. Bueno, pues Pío XII consagraba el mundo al corazón inmaculado de María el 31 de octubre de 1942. Pablo VI hizo referencia explícita a Fátima con ocasión de la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II. Y el ya fallecido Juan Pablo II fue personalmente a Fátima el 12 de mayo del 80. Y en un discurso agradeció a la Madre de Dios por su protección justamente un año antes cuando se atentó contra su vida en la Plaza de San Pedro. ¿Recuerdas aquello, no, Víctor? En 1981, un atentado que conmocionó al mundo entero, ¿no? Se intentó matar al Papa, nada menos, y se rumoreaba que ese tercer secreto podía tener la clave, ¿no?
David, y además que con el tiempo se ha construido en Fátima una grandiosa basílica, un hospital y una casa para ejercicios espirituales. Junto a Lourdes, Fátima es uno de los santuarios marianos más importantes y visitados del mundo.
Víctor, el caso es que hablábamos del tercer secreto y Juan Pablo II pues, decidió hacer público el texto de la tercera parte de este supuesto secreto de Fátima, ¿no? La tercera parte, el caso es que fue escrita por orden de su excelencia, el obispo de Leiria y de la Santísima Madre, el 3 de enero de 1900. 1944. Existe un único manuscrito, ¿no, Víctor?
Sí, el sobre lacrado estuvo guardado primero por el obispo de Leira para tutelar mejor el secreto el 4 de abril de 1957. El sobre fue entregado al archivo secreto del Santo Oficio. Sor Lucía fue informada de ello por el obispo de Leiria.
En realidad, el Papa Juan XXIII decidió devolver el sobre lacrado al Santo Oficio y no revelar la tercera parte de este secreto.
Pablo VI leyó el contenido con el sustituto, con el señor Mons Angelo, de la CUA el 27 de marzo de 1965 y devolvió el sobre al archivo del Santo Oficio con la decisión de no publicar el texto. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre con la tercera parte del secreto, después del atentado del 13 de mayo de 1981.
Sí, Víctor, el caso es que este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de la lectura del texto ha de ser de carácter simbólico, es decir, que una de dos, o no se nos ha revelado el secreto tal y como se escribió, o desde luego el texto es un galimatías.
¿Quién sabe, David? ¿Quién sabe?
Fátima en Portugal, hemos hablado de Lourdes en Francia, pero ¿qué pasa con España?
Pues te referirás a las apariciones de Esquioga, ¿no?
Sí, nos vamos al norte español y recordamos las apariciones de la Virgen de Esquioga, las cuales tuvieron mucho eco en la época en la que ocurrieron, aunque con posteridad se ha tratado de cubrir un tupido velo sobre ellas. Comenzaron el 30 de junio de 1931, cuando los hermanos Vérez y Artúa vieron por primera vez a la Virgen. La noticia corrió como la pólvora y millares de personas comenzaron a acudir en peregrinación a la campa donde se había aparecido la Virgen. Las apariciones se multiplicaron, se dieron las llamadas visiones místicas, proverbialmente estudiadas por la teología mística, pero enseguida interpretados como casos de histerismo, espasmos y pérdidas de conocimiento, propio, Víctor, de un ambiente de enorme fervor religioso. El caso es que este esquema sería ahí mismo que ya fuera aplicado el caso de Fátima, que hemos comentado antes, si bien entonces, y gracias al apoyo eclesiástico, no prosperó a pesar de la violenta oposición gubernamental que había en aquella época. En este caso, tras unas primeras semanas en las que algunos sacerdotes dirigían los rezos, fueron obligados a retirarse, excepto en algún caso no sometido a obediencia diocesana. Los médicos del psiquiátrico de Santa Águeda verificaron las siguientes posibilidades conforme a la terminología de entonces: obsesión, alucinación, mitomanía, delirio, demencia, idiotismo. Bueno, esto de idiotismo, Víctor, ¿en qué estará basado? Cretinismo, concluyendo normalidad y por tanto no necesidad de internamiento. Sin embargo, una vez acabada la guerra civil, varios videntes pasarían a condena psiquiátrica de por vida enviados por el poder vencedor. Todos los sectores, tanto eclesiásticos como políticos, antes y después de la guerra, es decir, sectores por completo enfrentados, coincidieron sin embargo en la inconveniencia de Esquioga. Es decir, en este caso no es ya tanto la Iglesia Católica la que está en contra del fenómeno Víctor, sino el propio gobierno español, ¿no?
Y además los visionarios tuvieron verdaderos raptos místicos conforme a los criterios teológicos, pero también serían objetos de manipulación, siendo deslumbrados fácilmente como aldeanos que eran cuando los trasladaban a los ambientes de la gran sociedad, que los tomaban como objeto de espectáculo y misticismo trivial.
Las apariciones de Esquioga fueron afrontadas por la autoridad eclesiástica con inicial prevención, en tanto se comprobaban las fuentes del fenómeno, y enseguida esa actitud pasó a la de franca oposición oficial. Como es habitual en estos casos, el clero se mantuvo distante o bien alguna de sus figuras utilizaron todo el poder de su erudición, encabezados por el padre Laburu, como de los sectores republicanos de la sociedad de la época, siendo más activos en la persecución los primeros que los segundos.
El hispanista católico irlandés Walter Starkey visitó Esquioga cuando las apariciones estaban en su momento de máximo auge y dedicó un capítulo entero de su libro Spanish Ragel Tagel a los sucesos de Esquioga.
Después de analizar las historias que le contaron y de ver los hechos que allí ocurrían, concluyó bastante convencido que grupos derechistas y tradicionalistas estaban utilizando los sucesos de Esquioga como herramienta política en su lucha contra la laica Segunda República Española, que se había proclamado 2 meses antes de iniciarse las apariciones. Algunos de los mensajes que supuestamente había dado la Virgen a los videntes hablaban de una inminente guerra. Bueno, esto ya es la leche. O sea, ya no solamente se encargan de negar lo que son las apariciones tanto por nivel eclesiástico como por nivel gubernamental, sino que ya lo usan como arma política, ¿no? Entre unos bandos y otros. Recordamos que estábamos en la época de la Segunda República.
Sí, y es que las autoridades de la diócesis, con el obispo Mateo Mújica al frente, fueron posicionándose progresivamente en contra de las apariciones, llegando a perseguirlas activamente y reclamando incluso la intervención del Estado para ello.
El motivo de dicha oposición fue que las autoridades eclesiásticas constataron una falta de evidencia sobrenatural en las apariciones. Otras causas más terrenales fueron que las autoridades eclesiásticas temieron verse enredadas en algún tipo de conspiración política y el rechazo que causaba entre los sectores nacionalistas vascos del clero la orientación política de sesgo españolista que tomaba en movimiento de Esquioga.
Y en 1933 la Iglesia prohibió primero la construcción de una basílica que se proyectaba en Esquioga y declaró finalmente, tras más de 2 años del inicio de las apariciones, que estas eran falsas.
A partir de 1934, debido al rechazo institucional de la Iglesia, el movimiento surgido en torno a Esquioga fue languideciendo. Tanto la Iglesia como las autoridades republicanas estaban interesadas en cortar el movimiento y Esquioga se convirtió en un lugar muy poco frecuentado y casi proscrito.
Sin embargo, pequeños grupos de creyentes han mantenido su fe en las apariciones hasta hoy en día. Algunos católicos piensan que, a pesar de todo, las apariciones fueron auténticas. Consideran importante el hecho de que estas apariciones se ajustan al esquema histórico de las que son apariciones marianas, que suelen incluir advertencias previas de grandes cataclismos y derramamientos de sangre, como ocurrió en este caso en el que al parecer se anunció la inminente guerra civil española.
El caso de Víctor es que nos podemos dar un paseo por el celuloide, porque pues hace 5 añitos, en el 2001, Manuel Gutiérrez Aragón dirigió la película Visionarios, basada de hecho en Esquioga. Yo recuerdo esta protagonista protagonizada, entre otros, pues por el gran Eduardo Noriega, también estaba Emma Suárez, también estaba por ahí Fernán Gómez, o sea, que tuvo un plantel bastante curioso. El caso, Víctor, es que lo que vieron las chicas de Ezquioga era bastante curioso, ¿no? Porque no se trata otra vez de la típica visión de una bonita virgen de cara angelical con un manto toda blanquita y dando buenos consejitos y profetizando el fin del mundo.
Como tenemos también otro documento que explique lo que vieron.
Sí, lo cierto es que en este caso vamos a comentar lo que parece ser que vieron aquel día, pues nada menos que estas chicas, ¿no? Benita Aguirre, para más señas.
Pues vamos a decirlo, lo que dijeron. Vi a la Santísima Virgen con las manos cortadas por encima y llenas de sangre. Además apareció con dos espadas, una atravesada al corazón y otra en la mano izquierda con una punta ensangrentada. Un poco gore, ¿no? En la mano derecha llevaba un pañuelo teñido en sangre. Iba vestida de negro y con una corona, que tenía unas cosas largas que daban luz. Al preguntarle por qué tenía tanta sangre y si era por nuestros pecados, ella me contestó que sí.
Bueno, el caso es que una aparición mariana con una profecía que parece ser que casi que se cumplió, ¿no? Porque hablaba de un enfrentamiento en una fecha más o menos concreta y pues prácticamente coincidió con la Guerra Civil Española, que yo creo que ha sido la catástrofe más brutal a nivel bélico que ha habido en este país, ¿no? En fin, Víctor, seguimos en España y nos vamos ahora a San Sebastián de Garabandal.
Vamos a contar, porque sé que tienes ganas, las apariciones de Garabandal.
Sí, estas son mis favoritas.
El 18 de junio de 1961 tuvo lugar la primera aparición de San Sebastián de Garabandal, situado a los pies de la histórica Peña Sagra y en las estribaciones de los picos de Europa. San Miguel se apareció varios días a las cuatro niñas con el fin de prepararlas para la venida de la Virgen María en la tarde del domingo, día 2 de julio de 1961.
Las cuatro niñas, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, tuvieron encuentros supuestamente marianos con la Virgen, ¿no?
Los acontecimientos comenzaron un domingo cuando las niñas jugaban en una pradera y volvían de robar manzanas a su profesor. Repentinamente oyeron el ruido de un trueno y seguidamente vieron lo que definieron como un ángel, quien más tarde se identificó como San Miguel el Arcángel.
Sí, el Arcángel San Miguel.
Esta primera oportunidad no les habló a las niñas, pero sí lo hizo más adelante.
El caso es que las apariciones se sitúan cronológicamente entre 1961 y cuatro años después, en 1965, siendo especialmente numerosas las de los dos primeros años, pero su importancia se debe a que se acercan los principales acontecimientos anunciados por la supuesta Virgen.
Y el sacerdote jesuita Padre Luis María Andreu fue el primer sacerdote que vio a la Virgen de Garabandal al mismo tiempo que la veían estas niñas, así como el supuesto milagro que viene. El día que tuvo la dicha de ver a la Virgen y el milagro, la Virgen le dijo que pronto estaría con ella en el cielo, y cuando bajó del pueblo dijo al párroco Valentín: lo que las niñas dicen es verdad. Durante el viaje de vuelta dijo: para mí ya no hay duda de que lo que dicen las niñas es verdad. ¿Qué gracia más grande me ha dado la Virgen? ¿Qué madre más buena tenemos en el cielo? Hoy es el día más feliz de mi vida. El párroco murió muy poco después.
Vaya, su
ferviente religiosidad.
Su fervor religioso le sirvió de para poco. La curación de María del Carmen Mendiolea de una eritremia en fase de cáncer terminal da lugar a una declaración de su esposo, el doctor Álvarez, del hospital de Valdecilla, en Santander, de la veracidad del milagro. Después de los infatigables e infructuosos intentos del personal médico por curarla, apenas le quedaban unas horas de vida. Su esposo, el doctor Álvarez, subió a Garabandal a pedir este milagro y allá mismo, por inspiración de la Virgen, dijo que Menchu, su esposa, estaba curada. Bajó del pueblo y a partir de esa hora su esposa curó rápidamente. Bueno, aquí tenemos un supuesto milagro, ¿no?
La Virgen anunciaba en Garabandal un gran milagro para ayudar al mundo y convertirse, ya que en otro caso el mundo se verá envuelto en una horrible desolación. Será un jueves, coincidiendo con un gran acontecimiento para la Iglesia. La Virgen dijo: antes vienen tres papas, ya estamos en el tercero. Después, el fin de los tiempos. La fecha del milagro será anunciada por Conchita por mandato de la Virgen con 8 días de antelación. Los enfermos curarán y los pecadores se convertirán, los que en ese día suban a Garabandal. El milagro se verá desde todos los lugares, desde donde se ve el pueblo.
La Virgen dijo que quedaban tres papas para el inicio del fin de los tiempos y el papa actual es el cuarto. O sea que, bueno, parece ser que aquí no estuvieron muy finas, ¿no?
¿Quién sabe? Entre los testimonios conocidos son de resaltar los del Papa Pablo VI y los del pasado Papa Juan Pablo II. Los de eminentes médicos, sacerdotes y gentes de todo el mundo, entre los que resaltan el santo sacerdote estigmatizado, capuchino Padre Pío de Pietrelcina, que vio y habló con la Virgen de Garabandal desde su celda. Los del doctor Ortiz, el doctor Puncernau y el doctor Morales, la madre Teresa de Calcuta, el padre Royo Marín, el padre Rodrigo, el doctor Domínguez, entre otros. Se necesitan muchos libros para relatar todos estos testimonios de sucesos, David.
Víctor, acabas de decir un nombre que a mí me ha sobrecogido, el padre Pío de Pietrelcina. Un caso tremendo, de estigmatizaciones. Daría para otro programa, pero es que era realmente brutal lo que a este hombre le pasaba, ¿no? Parece ser que estuvo incluso recluido en una celda y decía que le atacaba nada menos que el demonio. Yo no sé si atacaba el demonio o no. Lo que está claro es que este hombre aparecía con unas heridas y con unos golpes brutales que yo juraría que no se hacía el mismo. Luego también tenía lo que se define como el, de alguna forma, el don de la bilocación.
Claro, de todos modos, los psiquiatras al fenómeno esto de los estigmatizados lo asocian a, digamos, una somatización de su fervor religioso. Digamos que sería una sugestión tan fuerte que lo somatiza.
Ya, pero Víctor, aquí ya me pongo de heterodoxo, porque el caso, claro, de Padre Pío, o el caso, no, ya no de la bilocación, sino el tema de las estigmatizaciones, el caso de Pío, o el caso de la mismísima Teresa Newman, es que son casos realmente brutales. Víctor, yo no sé si recuerdas a aquella monja, a la señora Teresa Newman, en un estado realmente lamentable, ¿no? En
su la cama, que lloraba sangre, dices.
Exacto. O sea, sí. Era un caso realmente tremendo, ¿no? Y oye, está ahí, ¿no? Que eso se puede explicar. Pues hombre, no lo sé, pero desde luego si se puede explicar, pues oye, que se haga cuanto antes para que estas personas no sufran lo que sufría, ¿no? Porque realmente tenemos aquí ya foto delante, Víctor, y es algo brutal, ¿no? Lo de la señora Teresa Newman. Pero bueno, esto ya, decimos, daría para otro programa, ¿no?
Sí.
El caso es que don Valentín Marichalar fue párroco de Cosio y Garabandal durante las apariciones. Pues este hombre dijo que él no creía al principio, pero que después creyó en las apariciones, porque recibió una prueba personal inequívoca que él mismo había pedido a la Santísima Virgen María. Bueno, esto al no hacerlo público, no demostrarlo, pues es siempre dudoso, ¿no?
El monseñor Joao Pereira Venancio, que fue obispo de Leiria, de Fátima, dijo que el mensaje dado por la Santísima Virgen María en Garabandal es el mismo que antes dio en Fátima, adaptado a nuestro tiempo. La Virgen no pudo decir en Fátima en 1917 sobre la crisis del sacerdocio y la crisis doctrinal, especialmente la Eucaristía, porque no existían tales crisis en ese entonces. Por ello lo dijo luego claramente en Garabandal.
Don Juan Antonio de Val, que fue obispo de Santander desde diciembre del 71, durante más de 20 años, fue testigo personal y miembro de la comisión investigadora de los sucesos de Garabandal. Monseñor del Val dijo en 1988 ante las cámaras de la televisión cántabra: "Estoy abierto a toda información, a toda consideración sobre Garabandal, y en este sentido quiero continuar. Lo que he hecho ahora es autorizar a los sacerdotes para que suban a Garabandal y celebren allí la Eucaristía, anteriormente prohibido por las notas que dieron mis antecesores".
Don Juan Antonio del Val promovió un estudio para que se examinaran con mayor profundidad los secretos de Garabandal. Este estudio fue enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Bueno, pues cierto, ese estudio se envía. Yo recuerdo, Víctor, un reportaje que hubo hace no mucho sobre Garabandal, en el cual, hombre, los reportajes de cierta cadena de televisión pues siempre son un poco dudosos, ¿no? En cuanto al contenido y en cuanto a lo que persiguen, pero desde luego daba a entender que en Garabandal se hacía negocio. Hoy en día hay mucho peregrinaje todavía a Garabandal, hay ahí una ermita, y lo cierto es que parece ser que se lucran, ¿eh? Con
el incluso tema. Hay una especie de local que regentan para que duerman ahí las personas y así sacar un poco más de dinero, ¿no? Me dijeron.
Cierto, pero Víctor, hay algo que a mí me llama mucho la atención de este caso, es por lo que es mi caso favorito de Garabandal, y es que se hicieron pruebas médicas, psiquiátricas y de todo tipo a esas niñas, y lo cierto es que no explicaron gran cosa, ¿no?
Ricardo Puncernau es director del Departamento de Neurología de la Clínica Universitaria de Patología General de Barcelona, visitó y estudió en muchas ocasiones a estas supuestas videntes, emitiendo después un complejo informe del que extractamos lo más relevante. dijeron, gran cantidad de estados de trance auténticos en los que había una pérdida completa de la sensibilidad y sensorialidad, con cambios notables en el tono muscular, con extraordinaria resistencia a la fatiga y sobre todo con gran profusión de parafenómenos que se ofrecían con evidencia al observador. Los estados de trance podían recordar, aunque lejanamente, los paroxismos, la crisis histéricas a los charot. En los inicios de los trances con caída se podía pensar en el arco histérico típico. Durante los estados de trance había pérdida de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. El carácter y personalidad de las niñas no eran histéricas, eran muy difícilmente sugestionables y no hipnotizables. Otra de las suposiciones era que podría tratarse de catalepsia o de estados catalépticos. Podríamos decir, según decía este doctor, que dada la sintomatología de estos fenómenos, en comparación con lo que ocurría en Garabandal, son cosas completamente distintas. La verdad es que no hay base objetiva para dar esta hipótesis. También se había hablado de la heterohipnosis. La inducción hipnótica practicada por otra persona exige la presencia del hipnotizador o cualquier medio de voz o imagen que transmita esta sugestión del hipnotizador. En Garabandal ciertamente no existía este supuesto hipnotizador. Fue una teoría más, claro. Como resumen de todo lo expuesto, dijo que aunque habrá personas que quisieran presentarlo como una u otra enfermedad, la verdad es que no se encuentra explicación natural científicamente para el conjunto de hechos ocurridos en Garabandal. Y el doctor Alejandro Gasca Ruiz, en colaboración con su colega Ortiz González, también realizaron un pormenorizado estudio de estos fenómenos. Durante 3 años consecutivos hemos seguido personalmente los fenómenos estáticos de San Sebastián de Garabandal y a sus protagonistas. 2 hechos nos han llamado la atención como profesionales de la medicina. Uno sería la normalidad más absoluta somatopsíquica de las pequeñas. La segunda, el haberse acompañado los éxtasis de las 4 niñas de un conjunto de fenómenos parapsicológicos, tales como telepatías, premoniciones, clarividencias, retrovisiones, hieronoxis, deslizamientos durante las marchas, levitación, esto en una de las pequeñas, David, y en una palabra, una gran parte de los fenómenos que por separado se englobaban hoy dentro de la energía psi o percepción extrasensible. No encontramos explicación científica alguna convincente que pueda explicar tales fenómenos.
Es tremendo, ¿eh? Yo recuerdo, sí, de hecho, escenas en las cuales, bueno, pues parece ser que llegaron incluso a alumbrar a esas chicas, a esas niñas con linternas en los ojos, no encontraban ninguna respuesta ocular, puesto que estaban en trance, e incluso llegaban a pincharle no solamente las palmas de las manos, sin obtener respuesta alguna, sino hasta en los globos oculares.
Incluso.
Y esas niñas no se movían. Uh-huh. O sea, es que es algo brutal. De hecho, también recuerdo
que se le materializaban hostias dentro de.
Sí, es uno de los milagros que íbamos a comentar. Uh-huh. Ya no solamente la materialización de una hostia con sagrada, la cual, bueno, es algo sospechosa, Víctor, porque también hay testigos que dicen que vieron a las niñas robando hostias consagradas esa misma tarde antes de la aparición.
Uh-huh. Cierto, cierto.
Lo cierto, Víctor, es que lo que a mí me llama mucho la atención es que hay filmaciones de esas niñas andando hacia atrás, montaña arriba, uh-huh, toda embarrada, que resultaría prácticamente imposible
y
andar
con los
hacia
pedruscos
atrás.
Que hay, claro.
Exacto, clavándose los pedruscos en las piernas y andaban hacia atrás sin caerse. De hecho, repito, hay filmaciones de esto. Uh-huh. Y esas niñas, pues, estaban en trance o no sé exactamente en
sí,
qué
como una
estado
especie
psíquico,
de estado de éxtasis.
Totalmente. Uh-huh. El caso es que, bueno, científicamente no se les ha podido sacar ese estado de éxtasis. ¿Que tenga una explicación científica? Posiblemente, pero eso de que sea un fraude, yo tengo mis dudas. Que ahora mismo haya un negocio en Garabandal, yo optaría por esa opción. No te voy a decir que no, pero que ahí pasó algo extraño. Fíjate que dudo de Fátima, fíjate que dudo de Lourdes, pero de Garabandal.
Claro, eso depende ya, según su opinión, de cada persona, obviamente.
Bueno, pues el caso es que el 30 de mayo de 1983 el doctor Luis Morales Noriega, señalado por el obispo administrador apostólico, don Doroteo Fernández, como médico principal en la comisión investigadora de las apariciones, se retractó de su anterior opinión negativa y reconoció la autenticidad de las apariciones de la Virgen María de Garabandal durante una conferencia que dio en el Ateneo de Santander con una gran afluencia de público y con permiso del obispo de Santander, ¿no? Ahí es menos.
Y el sacerdote estigmatizado del que hemos hablado, el padre Pío Pietrelcina, escribió en 1962 una carta a las niñas videntes de Garabandal. ¿Qué nos decía esta carta, David?
Pues la carta decía lo siguiente: queridas niñas, a las 9 de esta mañana la Santa Virgen María me ha hablado de vosotras, queridas niñas, de vuestras visiones, y me ha dicho lo siguiente: benditas niñas de San Sebastián de Garabandal, yo os prometo que estaré con vosotras hasta el fin de vuestra vida, y vosotras estaréis conmigo hasta el fin del mundo, y luego en el gozo del paraíso. Bueno, Víctor, si te parece bien, vamos a terminar con los mensajes. Uh-huh. Que, digamos, podemos de alguna forma englobarlos en dos, ¿no?
Uh-huh. Sí, por ejemplo, uno de ellos sería, claro, supuestamente, porque esto no se sabe, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Otros, por ejemplo, serían: si no lo harían, nos vendrá un castigo. Y ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande.
Uh-huh. Es uno de los mensajes, uno de esos efectivamente supuestos mensajes, ¿no? El caso es que, bueno, vamos a finalizar con otro de ellos, porque, ojo al tema. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Ante la copa, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Las apariciones de Garabandal tienen relación directa con los principales acontecimientos de la Iglesia, Víctor, y el mensaje de Fátima.
Eso parece todos estos mensajes un poco sectarios, ¿no?
Sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero me ha hecho muchas veces esto de los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Fíjate, yo, si tengo que resaltar un mensaje, me quedo con este, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, Víctor, también podemos comentar rápidamente que hay fotografías muy curiosas, ¿no? En esto de los fenómenos, en esto de los fenómenos marianos. Por ejemplo, Víctor, yo tengo por aquí una foto que se hizo pues encima de una iglesia, entre unas cúpulas. Fíjate qué curiosa, Víctor. Uh-huh. Es la fotografía que se tomó, se tomó por un periodista egipcio, la cual pues una nebulosa, una figura sobre una iglesia copta situada sobre los alrededores del Cairo, el día 12 de abril de 1968. La autenticidad es muy relativa, pero es curiosa la foto, ¿no? Es una de las poquísimas fotos que se han hecho de supuestas vírgenes, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, ahí está el caso.
Claro, habría que someterla a actuales análisis informáticos.
Sí, se ha hecho, pero no se ha determinado realmente nada. O sea, no se sabe. Es que como no es clara, es una luminaria encima de lo que parece ser un tejado de una iglesia, pues tampoco hay una evidencia de que eso sea o auténtico o falso. Bueno, pues efectivamente hemos intentado dar un poco de información acerca de estas apariciones marianas y si te parece, Víctor, pasamos a comentar la bibliografía de la semana.
Perfecto.
Bueno, Víctor, pues por aquí tenemos un libro de una periodista, de una compañera, Carmen Porter.
Sí, es Misterios de la Iglesia, de la editorial EDAF. Pero aparte de apariciones, pues hay pues muchas temáticas, exorcismos, resucitados,
sí, cuerpos incorruptos, estigmatizados, sí.
Claro, hay mucho... Bueno, Misterios de la Iglesia engloba muchas cosas.
Es un buen concepto para documentarse, está bastante bien. Bueno, pues tenemos más, ¿no, Víctor? Uno de ellos sería Apariciones actuales de la Virgen María, que, bueno, es de René Laurentín, y bueno, es un libro bastante curioso. Tenemos también otro por aquí, un libro polémico, pero que ahí está, ¿no?
Sí, es de las apariciones de Erik von Däniken.
El compañero Erik von Däniken. Es un libro que a nivel documental está bastante bien, aunque bueno, al final amigo von Däniken tira por donde siempre tira y bueno, pues da una explicación más extraterrestre que terrestre a estos fenómenos marianos. Pero bueno, a nivel documental es bastante recomendable el libro. Thank you. bueno, para finalizarle, Víctor, tenemos dos más, ¿no?
Sí, uno que sería La guía sobrenatural de España, de Carlos Pascual,
editado por Alborac.
Uh-huh. Y otro, El misterio de la Virgen de Guadalupe,
por nuestro compañero Juan José Benítez, ¿no? Editado por Planeta.
Uh-huh.
¿De qué año, Víctor?
Del año 1987, pero claro, es la séptima edición de esta fecha.
Aquí La sombra del espejo de hoy. Esperamos que os hayáis visto todos reflejados una semana más, en este caso con las apariciones y fenómenos marianos. Víctor, qué decirte, que hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y, como siempre, un placer de estar haciendo programas contigo.
Lo hemos pasado bien, ¿eh?
Sí, bastante
hoy
bien.
Especialmente. Bueno, pues comentar rápidamente que tenemos dos vías de contacto, www.lasombradelespejo.tk, que es la página web a la que podéis acceder con un montón de contenidos, ¿eh?
Y la otra es la, bueno, el correo mail, que es lasombradelespejo@gmail.com.
Exacto. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, Víctor.
Adiós.
Te ofrezco una solución. Nos acercamos a la radio y allí dices que lamentas lo que has dicho, que no querías causar daño. Ah, y que insistas en este punto, que la Virgen trae un mensaje de amor.
Hola, soy el agente Mulder y tengo que deciros que escucho cada semana La sombra del espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
Miércoles, 11 de la mañana, Radio Complutense.
¿Están ustedes listos para verse reflejados en La sombra del espejo?
En Radio Complutense, La sombra del espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.